Nuestro invitado de hoy fue el egiptólogo más joven de Europa. Logró la calificación más alta de egipcio clásico en una clase rodeado de catedráticos. Pero es que lo hizo con 11 años. Matrícula de honor, ¿eh? Ahora tiene 37, habla 6 idiomas y además de egiptólogo es filósofo, químico, teólogo, escritor y académico. Carlos Blanco, buenos días. ¿Cómo es el patio de un colegio para un niño prodigio?
Buenos días, muchas gracias. Puede ser, en mi caso yo reconozco que era una tortura. O sea, a mí no me gustaba nada salir al recreo. Yo eso lo admito, porque de hecho busqué todo tipo de excusas, de subterfugios para no ir al recreo y quedarme en clase. Por ejemplo, me propuse ordenar la biblioteca, o sea, trabajar en la biblioteca para no tener que ir al recreo, porque a mí siempre me han fascinado los sistemas de clasificación bibliográfica, todo lo que tiene que ver con libros, el orden, etcétera. Y no me gustaba, ¿por qué? Porque me era complicado interactuar con otros niños. Uh-huh. Entonces tenía un problema muy grave, porque en clase me aburría, o sea, me sentía un poco secuestrado varias horas al día en el colegio. Eso no quiere decir que no aprendiera, evidentemente. Yo aprendía por mi cuenta, pero también aprendí de buenos profesores. Como me aburría uh-huh. mucho, porque las explicaciones, pues vale, ya lo he entendido. Entonces quiero avanzar más y no uh-huh. se avanzaba. Yo me dedicaba a elucubrar, a pensar, a anotar en los márgenes de los cuadernos, uh-huh. todo tipo de cosas. Y luego tener que salir al recreo, que habría sido una liberación, para mí no lo era. Claro. Era lo contrario, porque me obligaba a tener que hablar, interactuar, jugar a cosas que a mí no me gustaban, uh-huh. y entonces lo pasé mal.
Y una pregunta, Carlos, ¿cuándo se dan cuenta unos padres de que su hijo es superdotado o un niño prodigio?
Depende, ¿no? Depende del caso, porque hay detección temprana y detección tardía, pero yo creo que hay ciertos signos que son bastante evidentes.
En el ¿no? tuyo. O sea
que, la facilidad en el lenguaje, la rapidez, la precocidad. Sobre todo yo creo que, fíjate, yo creo que el signo más interesante es la curiosidad insaciable, ¿no? Uh-huh. Esa especie de ansia que no termina nunca, de querer siempre más, de saber, de estar preguntando todo el rato por qué, pero ¿por uh-huh. qué es esto? No me convence. ¿Por qué? Querer hablar con adultos, uh-huh. porque justamente esa interacción con los niños de tu edad, como no te satisface, no te sientes comprendido y entonces además eso se hace.
Pero
cada
a ti
vez
te hacen
complicado.
Una prueba en algún momento en el que tienes, no sé, 10,
claro,
6,
luego
7.
Te las hacen en el colegio, efectivamente, y luego también hay asociaciones para atención, ¿no? De niños de altas capacidades, superdotados, que bueno, no exactamente lo mismo, pero vamos, uh-huh. evidentemente está relacionado. Uh-huh.
¿Cuál es la diferencia entre un superdotado y un...?
Yo creo, esto es muy subjetivo, ¿no? Yo creo que ahora se tiende a hablar más de altas capacidades.
Sí.
Digamos que la alta capacidad es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? Ajá. La alta capacidad es alguien que efectivamente tiene una potencia intelectual enorme, que aquí también la gente se confunde, porque tener una potencia intelectual enorme no significa que luego se vaya a actualizar, ¿no? Que eso se vaya a traducir en algo. La superdotación yo creo que tiene que ver con una mente que es capaz de hacer muchas cosas, ¿no? De destacar en muchos campos.
Ajá.
Entonces, por eso, uno es condición necesaria de la otra.
Ajá.
Pero bueno, como todo lo que tiene que ver con la inteligencia humana al final es algo tan elevado, tan difícil de comprender, que aquí navegamos un poco en la oscuridad. Por ejemplo, hay un tema que me parece casi más importante que la propia inteligencia, que es la creatividad.
Sí.
¿Cuál es la conexión?
Bueno, las grandes mentes funcionan más por creativas que por inteligentes, ¿no?
Volvemos al tema de condición necesaria suficiente. La inteligencia es condición necesaria, pero no suficiente.
Uh-huh.
Hay gente muy inteligente que no es creativa.
Déjame, porque tenemos muchas cosas de las que hablar.
No.
Y sé que como te doy cuerda, vamos,
hacemos... Córtame la cuerda, porque si no, efectivamente, el reloj... Sí,
¿Tú me puedes contar o resumir en un minuto, o en menos, la historia del Templo de Debod de Madrid, en el Parque del Oeste?
El Templo de Debod es un sitio que para mí tiene muchísimos recuerdos, ¿no? Porque yo siempre tengo, perdona por la anécdota, es que es muy personal, ¿no? Pero
por
yo
eso
tenía
te lo he preguntado.
10, 11 años, o sea, yo estaba visitándolo con mis padres y con mi hermano, fuimos a verlo, y yo llevaba un cuaderno para anotar las inscripciones jeroglíficas, porque yo en ese momento todavía no estaba en los años de egiptología, pero ya me interesaban mucho las escrituras antiguas, ¿no? La cuneiforme, la uh-huh. egipcia. Y entonces había un vigilante que me dijo, no se puede pintar. Y le digo, pero obviamente, ¿cómo voy a pintar yo en la pared? Voy a copiar la inscripción jeroglífica. Y entonces una catedrática de la Complutense me vio, estaba así hablando y empezaba a dialogar conmigo. Y me dice, pero ¿y tú estás estudiando esto? ¿Y cuántos años tienes? Y dije, pues mire, 10, voy a cumplir 11 y tal. Y ella fue una de las personas que me avaló para luego entrar en la Asociación Española de Egiptología.
Uh-huh.
O sea que para mí, ese templo traído de Nubia, que es un honor que lo tengamos aquí en Madrid, porque hay pocos, ¿no? Hay otro en el Metropolitan Museum.
Trajo piedra a piedra, ¿no? Es un edificio que tiene como 2 siglos. ¿No?
Como reconocimiento, efectivamente, que no nos damos cuenta de todo lo que hizo España durante la campaña por el rescate de los templos de Nubia, ¿no? O sea, cuando se construyó la presa de Asuán, uh-huh, y por la crecida, por ese casi, no milagro, y sabemos cuáles son las causas físicas, pero que para los egipcios era casi un milagro, y es que todos los años el Nilo crecía, uh-huh, y sin eso Egipto no habría sido lo que fue. Uh-huh. Claro, al construir la presa de Asuán, evidentemente iban a quedar anegados los templos de Nubia. Uh-huh. El más famoso es Abu Simbel. Y esa campaña abanderada por la UNESCO, ¿verdad?, de rescate de los templos de Nubia, gracias a la contribución de España, tener ese templo. Es que te digo, para mí es un honor.
Sí, yo creo que muchísima gente, yo creo que la gran mayoría de gente que pasea cerca por la calle Ferraz, ¿no?, al lado de del Parque del Oeste, no es consciente del pedazo de historia que tenemos allí.
Un edificio de más de 2.000 años, fíjate lo que es eso.
Oye, ¿no? ¿Y cómo se relaciona un niño con catedráticos que ven que el chaval saca más nota que ellos?
Yo sí, fíjate, yo en eso, yo cuando era niño, o sea, es que yo realmente quería relacionarme con adultos, o sea, es que no me sentía comprendido, no me interesaban, hubo una ruptura muy radical, o sea, no tenía amigos de mi edad, yo me relacionaba con adultos, incluso cuando salía al recreo, yo quería hablar con las profesoras que vigilaban el patio, ¿no? Y me decían, uh-huh, no, pero tienes que jugar con los niños, entonces digo, pues en clase me aburro y encima ahora tengo este problema, ¿qué hago? ¿No? Entonces, uh-huh, me dediqué mucho a la introspección, a reflexionar, a pensar, y luego por las tardes, por supuesto, a leer en la biblioteca, a leer vorazmente, ¿no? Como, uh-huh, si eso fuera la biblioteca infinita de Borges, y, uh-huh, más que infinita, ¿no?
Pero ¿y ellos, los catedráticos, tenían problemas de ego contigo, por ejemplo?
Depende, no, yo en general no lo he notado, ¿no? Porque, o sea, no, porque además yo también siempre he ido con una actitud de querer aprender, ¿no? O sea, uh-huh, yo identifico quién es el que sabe, y en eso soy más egoísta, intelectual, en el sentido de que quiero absorber. Yo cuando identifico a una persona que sabe de un tema, quiero absorber su conocimiento. Me parece, uh-huh, que el conocimiento es lo más elevado que tiene el ser humano, y cuando alguien tiene un conocimiento tiene que transmitirlo, y el que lo puede recibir es un privilegiado. Entonces, no, pero yo lo vi, fíjate, cuando luego empecé a ir a la tele, pues, y antes yo, cuando iba a Barcelona, casi todas las semanas cenaba con Terence Imós, uh-huh, íbamos a su casa ahí en la calle Montané, uh-huh, él tenía la casa llena de libros de Egipto y de cine, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que a mí me gustaba estar con adultos con quienes yo sentía que podía avanzar, uh-huh, o sea, que podía progresar.
Uh-huh. Mira, claro, has hecho un pequeño spoiler, porque claro, un niño de 11 años obtiene matrícula de honor en egiptología y se le nombra como el niño prodigio o el egiptólogo más joven de toda Europa. Eso es carne de cañón para los medios. Bueno, ahora y acaba ocurriendo esto.
Carlos Blanco, adelante. Carlos, en esto de los conocimientos, de la capacidad analítica, eres precoz.
Sí, así se ha detectado, ¿no?
Efectivamente. Entonces Carlos dice, bueno, ¿pero qué voy a hacer yo en crónicas marcianas?
Yo me intereso por eso, por disciplinas científicas, a veces diversas, otras veces más especializadas, pero que puedan, yo creo, hacer algún bien a la humanidad. Es decir, puede haber gente que crea que estudiar a Platón o estudiar egiptología es una tontería, y yo espero que a raíz de estos programas se descubra que no es así.
Me encanta que cuando te dicen eres un niño prodigio tal, dices, así se ha detectado.
Ya son, hace, ves que eso es del año, pero es abril del 99, ¿no? Es que fíjate, 24 años, es que cómo pasa el tiempo, no me lo puedo creer.
Hicisteis un, ahora mismo es impensable en la televisión, hacer un 40 y pico, un 42% de share.
Es que ha cambiado,
en crónicas
ha
marcianas.
Ha cambiado mucho el mundo, han cambiado los medios de comunicación.
Vale, pero ¿cómo te cambió a ti que de repente te conocieran por la calle, te llamasen medios cada dos por tres, que esos niños del colegio que antes a lo mejor no es que se metiesen contigo, sino te veían como alguien extraño, ahora veían a un chaval que salía por la televisión?
Buena pregunta. Me cambió y no me cambió. Yo siempre he tenido también he intentado ser consciente de cuáles son las ventajas, los inconvenientes de las cosas, y en ese sentido también los pies en el suelo, ¿no? Uh-huh. Me cambió porque evidentemente me dio muchísimas oportunidades de conocer a gente muy interesante, de pues esos sueños se iban cumpliendo, ¿no? O sea, pues tú querías conocer a científicos, historiadores, arqueólogos, escritores, desarrollarte, claro, desarrollar el intelecto, desarrollar, tener más experiencia de mundo, viajar a muchos sitios, pues mirar a la televisión en Argentina, en Egipto, evidentemente. Pero por otro lado, intentar que eso no me cambiara. O sea, yo tenía clarísimo cuál era mi objetivo. Mi objetivo era convertirme en un pensador, en un autor, dar ideas, algo que pudiera trascender. Entonces, los medios de comunicación fue algo coyuntural e instrumental. O sea, no era el fin, era más un medio.
Mira, voy a hacer algo que no suelo hacer en todas las en ninguna entrevista.
Y acabo de ver a alguien que,
pero es que
conozco,
claro,
de hace mucho tiempo.
Es que ha entrado
tiempo,
en el estudio alguien que bueno, con el que suelo hablar todos los martes de misterio. Nosotros, que Javier Sierra, con el que compartiste el plató en Crónicas. Javier, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, me emociona ver a Carlos aquí después de tantos años sin vernos.
Igualmente, sí, es que han pasado, fíjate, pues desde el año 99, 2000, de esa época, no me lo puedo creer. Sí,
esa etapa loca,
es que ha sido casualidad, ha sido casualidad absoluta.
Sí, totalmente.
Yo le iba a preguntar, Javier, porque además otro de los temas que te apasiona y que hablamos mucho en Misterios con Javier Sierra, es sobre Egipto. Tú, gracias al programa, a tu popularidad, consigues viajar dos veces a Egipto. No, si no saludáis, vamos a seguir hablando de Malastre, no te preocupes.
Consigue... Hace tanto tiempo que no podía evitarlo. O sea, yo recuerdo una vez un programa de radio.
Viajas a Egipto dos veces. Tú, un apasionado, porque en ese momento era pasión, era voracidad, el hecho de meterte ingentes cantidades de información sobre Egipto. Viajas allí con gente que te enseñó sitios a los que pudiste entrar solo y tal. ¿Qué es lo que más te sorprendió?
Yo siempre lo digo, ya sé, bueno, a lo mejor Javier tiene otro criterio, pero a mí la pirámide de Saqqara. O sea, Saqqara es para mí el lugar más mágico de Egipto. O sea, no solo porque es la primera pirámide, no, esa fascinante superposición de mastabas, ¿no? La de Imhotep. Y el lugar, ¿no? Es el desierto, pero ya al lado del oasis, que es el Nilo, ves el desierto, la infinitud, el horizonte, el cielo azul tan puro que hay en Saqqara. Y sobre todo la forma, ¿no? La geometría, esa escalera. A mí, que tiene evidentemente tanto el requisito material de que en ese momento si quieres alcanzar más altura no había muchos más medios, pero también el simbólico, ¿no? De ascenso. A mí la pirámide de Saqqara es mi lugar favorito de Egipto.
¿Tú que eres un tipo
más que las pirámides de Giza, más incluso de Abu Simbel?
Tú que eres un tipo tan curioso, aquí insisto, con Javier hablo mucho de este tema, hay preguntas sobre las pirámides, sobre su construcción, sobre todo lo que tiene alrededor, que no tienen respuesta. ¿No te entra algo por el cuerpo? Y es que te he leído mucho esto, que es un tipo tan curioso que cuando no encuentras respuestas a un tipo muy curioso, pues que le entra ansiedad por el cuerpo.
Algo de ansiedad sí, en muchos casos, me ha ocurrido. No sé, cuando no tienes una cosa, esto es como en Wikipedia, ¿no? Cuando entrabas, sobre todo cuando empezabas a abrir ventanas, ¿no? Y emergentes, ibas de un artículo a otro, o te pasaba mirando en las enciclopedias o en los libros, y dices, no, es que esto no me quedo satisfecho hasta que no tengo una respuesta. Es muy cartesiano, ¿no? El elemento. Y claro, en el caso de las pirámides, y aquí además que está Javier, que sabe mucho del tema, pues efectivamente hay muchos misterios. Pero es que también yo creo que hay un error de concepto, ¿no? Que muchas veces pensamos que la ciencia tiene una respuesta ya para todo. Yo soy optimista y yo creo que la irá teniendo. O sea, la irá teniendo. Pero eso no significa que ahora mismo ya tengas una respuesta. Claro. Tú hablas de las pirámides de Giza, pero hay innumerables misterios en cualquier campo del conocimiento en el que penetras, o sea, ya sea en la química, ya sea en la física, ya sea en la arqueología, en las matemáticas, hay problemas que llevan siglos. Fíjate la conjetura de Goldbach y no se ha podido todavía resolver. Hay siempre misterios. Y eso es lo bello del conocimiento humano.
Carlos, yo me acuesto toda la noche con la conjetura de Goldbach, que de verdad...
No, por poner un ejemplo.
De verdad que me... Javier, esto que decía...
A ver, hay una visión que es muy buena de Carlos y que la tenía ya cuando era niño y nos encontrábamos en Crónicas Marcianas, y es que él veía la ciencia no como un fin, sino como un instrumento. Es decir, es el camino que te lleva a adquirir respuestas. Y esto, de vez en cuando hay que repetírnoslo, ¿no? como cultura y como civilización, porque vivimos en la era de la tecnología, que es una consecuencia de la ciencia, pero muchas veces lo mezclamos, ¿no? Confundimos que la ciencia es el nuevo dios, el paradigma que lo ocupa todo. Y no es eso, es un camino para hacer, para encontrar respuestas a esas preguntas que nos hacemos.
La propia idea de método jodos en griego es camino, o sea, es un itinerario que es el más eficiente que conocemos, no sabemos el único, pero el que tenemos, el validable, reproducible, para plantear hipótesis y efectivamente ver en qué condiciones, en qué regímenes de validez esas hipótesis se aplican. Pero queda, y lo bonito, yo digo, la belleza del conocimiento no es solo en lo que sabemos, sino en lo que podremos saber. Yo espero más de lo que no sabemos que de lo que sabemos.
Mira, en cuanto
fíjate, hace 100 años, ¿quién habría dicho muchísimas cosas? Se pensaba que el universo terminaba en la Vía Láctea, prácticamente. Y hoy lo que sabemos es... podría parecer humillante, pero no, estamos en la misma cadena de los que han ido buscando el conocimiento.
Pero fíjate, hablando, has dicho que todavía no encontramos respuesta a muchas preguntas y ya las tendremos. Ahora hay un tema que a mí me apasiona. Ahora hay un tema que a mí me apasiona y que puede proveer muchas respuestas, que es la inteligencia artificial. Y uno de los miedos, sabéis que ahora ha habido muchísimos gente de la tecnología, grandes magnates, estudiosos, científicos que han firmado una carta advirtiendo de los peligros que puede tener la inteligencia artificial. ¿Una inteligencia absoluta es posible, aunque sea artificial?
Es que claro, lo que entendemos, bueno, mi idea, ¿no? Porque me interesa luego también un poco escuchar lo que diga Javier, que además hace que no le veo. A ver, una inteligencia absoluta, lo que yo entiendo por inteligencia absoluta, que sería la mente de Dios prácticamente, sería una inteligencia capaz de tener todos los principios y todas las consecuencias de tal manera que todos los elementos del universo pudieran insertarse en ese sistema intelectual, ¿no? Uh-huh. Sería un sistema completo y consistente.
Pero nunca acaba, el conocimiento es infinito, ¿no?
Claro, entonces, porque tú, si tú dices, mira, ya lo tengo todo, yo digo, no, te falta algo fuera de ese todo.
Algo que
entonces, no, el todo es
todo.
Eso más ese otro. Entonces siempre podrías prolongarlo. Es el conjunto de todos los conjuntos. Al final eso es una paradoja, no lo hay.
¿Qué te parece?
Yo creo que es un límite asintótico. Uh-huh. Tendemos, pero nunca lo alcanzamos.
Uh-huh. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes temas del momento, indudablemente. Pero tengo la sensación de que la inteligencia artificial, tal y como está concebida en este momento, es un reflejo de la inteligencia Exacto. humana. Y lo que hace, lo que la distingue, es su velocidad de procesamiento. Es decir, es capaz de resolver tareas en un uh-huh. periodo de tiempo mucho menor que la inteligencia natural, vamos a llamarla así, o la uh-huh. inteligencia humana. Uh-huh. Pero eso no la convierte en una inteligencia superior. La convierte en una inteligencia más rápida, pero no necesariamente más creativa. Es decir, la claro. inteligencia artificial nos tiene todavía que demostrar su capacidad de creatividad, de generar escenarios nuevos, de generar comprensiones nuevas, uh-huh. y eso todavía está por ver.
Ese, perdóname, es que ese es el gran debate. Si la inteligencia artificial generativa, tal y como la tenemos ahora, va a ser capaz de crear, ya no solo de seguir instrucciones, incluso de aprender y todo lo que hace, sino de crear.
Eso es.
De, por ejemplo, tener su propio arte, su filosofía, su religión, su visión del mundo. Y hacerlo, claro, porque nosotros lo hacemos porque tenemos conciencia, estados mentales, referimos el mundo a nosotros mismos, nos monitorizamos, por así decirlo. ¿Será capaz eso de hacer una inteligencia artificial? Yo aquí reconozco que no lo sé, o sea, me suspendo el juicio. No tengo ningún argumento a priori, o sea, no veo por qué no podría ser posible, pero cuando hablas con los que trabajan en el campo te dicen que es muy difícil llegar a ese uh-huh. estado. Estoy
bueno,
de acuerdo contigo.
¿No? Vamos a tener que hacer esto toda la semana, porque está quedando muy bien. Pero mira, no sé quién fue exactamente que dijo que el amor mueve el mundo, que es una frase un poquito manida, que está bien. No,
Dante,
está
el amor mueve el sol y las estrellas, ¿no? En la Divina Comedia, o sea que...
Pero el mundo lo mueve la curiosidad, ¿no?
En gran medida sí, yo creo que el gran... lo que nos...
Es decir, ¿por qué es importante ser curioso en esta vida?
Porque te abre a nuevas posibilidades. O sea, no te cierres en lo que tienes, sino nuevas posibilidades en un mundo que es flujo, que es cambio. Uh-huh. O sea, y esa capacidad de abrirte a nuevos horizontes es la condición de posibilidad del progreso humano. Si uh-huh. no, nos habríamos quedado estancados. O sea, gloria a la curiosidad humana. Gloria a la curiosidad humana, que es la que nos ha hecho llegar a donde estamos. Y yo espero, soy optimista, que nos haga ascender a cimas aún más sublimes, ¿no?
¿Qué tiene la música clásica? Me apasiona la música clásica. Pero ¿qué tiene para que todas las personas que considero muy inteligentes, o que son por encima de la media, ¿no? Que están por encima de la media, tienen algo con la música clásica que es inexplicable? Porque...
Bueno, se llama armonía, ¿no?
Iba a decirlo, belleza y armonía, que claro. En el fondo no hace falta ser platónico, hay una relación, ¿no? O sea, yo creo que es esa capacidad, ¿no? De elevar el espíritu, de sugerirte sentimientos muy, muy profundos. Que no tiene por qué ser solo alegría, ¿no? Aquí estamos con Vivaldi y dices, pues esto te alegra el día, no es un gozo, sino tú escuchas, por ejemplo, la Pasión según San Mateo de Bach y hay momentos muy dramáticos, muy dolorosos, pero ¿qué es eso? Es la profundidad, la capacidad de elevarte, ¿no? Y eso es la belleza en el sentido más...
Que en el fondo es la aportación del arte, o sea, claro. No solamente la música, sino todas las expresiones del arte, es lo que te saca de tu mundo, de tu percepción habitual y te eleva, te lleva a otros mundos.
Carlos Blanco, qué gusto haberte tenido en el programa, gracias por venir. Déjame tu número apuntado aquí en la esquina porque te voy a tener que llamar muchas más veces.
No, claro.
Ha sido un rato delicioso. Muchas gracias por entrar antes, Javier.
Nada, un placer.